Doctor, ¿cómo le va? Buen día, Marcelo Casal lo saluda.
Hola Marcelo, ¿qué tal? Buen día.
Bueno, a ver, uno piensa, ¿cómo se le tapa la arteria a un deportista?
Bueno, en principio lo que habría que definir es que los ACV tienen, o sea, los accidentes isquémicos a nivel cerebral constituyen más o menos el 80% de todos los ACV, hay un 20% que son por ruptura y hemorragia. En el caso específico de los ACV isquémicos, que parece ser el caso de esta deportista, a su vez tienen distintas etiologías, más o menos se habla de la regla de los cuartos, porque un 20-25% se producen por obstrucciones a nivel carotidio. Las carótidas son las arterias que llevan la sangre desde el corazón hacia el cerebro, y hay una parte de ese trayecto que está más o menos a la altura de la mandíbula, que es lo que se llama la bifurcación carotidia, donde habitualmente se producen las obstrucciones por enfermedad de tipo aterosclerótica. El otro 25% de causas son producto de lo que llaman producen arritmias a nivel del corazón. El corazón pierde su ritmo regular, generalmente a partir de un trastorno eléctrico que se llama fibrilación auricular. Y durante ese proceso de arritmia, el corazón genera coágulos dentro de la misma cavidad, que puede ser la aurícula izquierda, el ventrículo o lo que se llama la orejuela, y de ahí se desprenden coágulos que van al cerebro, obstruyen alguna arteria cerebral y producen también un ACV isquémico. La tercera causa son cuando hay obstrucciones dentro del cerebro, o sea, las arterias que una vez que pasan la base del cráneo, en este caso son ramas de las carótidas, y se distribuyen dentro del cerebro, y se obstruyen por lesión, digamos, local o intracerebral. Esto se ve mucho en los fumadores, en los diabéticos, en los enfermos renales, en los pacientes que tienen colesterol y triglicéridos. Esto se llaman lesiones intracerebrales. Más o menos ahí tenés un 70-75% de explicación de etiología. Y hay un 25-20% donde uno le hace todos los estudios rutinarios y no encuentra ninguna causa. Y generalmente son casos muy complejos que tienen otro tipo de etiología que, por supuesto, obligan a hacer estudios más profundos. Yendo a la respuesta de tu pregunta, es decir, ¿por qué se puede tapar una arteria en una deportista? Hay que tener presente que la enfermedad que se llama aterosclerosis responde a un montón de factores. Uno muy importante tiene que ver a veces con la genética. Hoy se sabe que muchos pacientes, a pesar de ser delgados, de no fumar, de hacer deporte, de comer sano y demás, tienen enfermedad porque su propio organismo lo genera, aunque esto parezca medio difícil de entender, es así. El colesterol es el colesterol malo, o el que se llama habitualmente LDL, es el principal agente que enferma las arterias, pero tiene la paradoja de que el organismo necesita colesterol porque algunas de las funciones que se desarrollan, como por ejemplo la constitución de membranas celulares, la conformación de hormonas, las sales biliares, son de colesterol, el cerebro es colesterol. Entonces el organismo necesita tener una fábrica de colesterol, que en este caso es el hígado, y todos nacemos con una patente de producción de colesterol que ya viene determinado genéticamente. Y cuando esa patente se altera, porque los genes que la fabrican tienen cambios o transformaciones o mutaciones, uno puede fabricar más colesterol de lo que debería fabricar, y entonces algo que es necesario para la vida se transforma en algo deleterio.
Doctor, le hago un punto ahí, le hago un punto ahí.
Sí.
Entonces, lo de locomotora libera puede llegar a ser una cuestión genética más allá, porque
Claro.
ella siempre hace, digamos, su publicidad de que come sano, de que entrena. Es más, le hemos llamado para hacer notas a veces y como entrena varias veces por día, tuvimos que arreglar bien el horario porque si no, no nos puede atender. O sea, que puede ser
Claro.
genético por más que uno se cuide.
Sí, sí, sí.
Y eso tiene
Es
alguna
una
solución,
causa,
sí, pero
sí.
¿tiene solución eso? Porque,
Es
¿cómo
una
para?
causa, por eso digo, o sea, hoy todo lo que sea investigación y todo lo que sea tratamiento va muy dirigido a buscar a ese tipo de etiología, que de alguna manera uno lo puede advertir o lo puede predecir con algunos parámetros de laboratorio que uno suele pedir. Por ejemplo, hay algunos test que se están haciendo ahora que se llaman de LPA o la lipoproteína A, que es un marcador de un tipo especial de colesterol que tiene mucho que ver con la genética. Los valores de colesterol, a pesar de hacer dieta, también orientan hacia eso, y lo más sofisticado es el estudio genético. O sea, si uno se somete a un estudio genético, puede detectar anomalías que se llaman mutaciones, y que eso puede hacer ya desde el nacimiento. Uno hace un estudio genético y puede ver qué pacientes tienen una cierta predilección por enfermar las arterias por un trastorno que, ya le digo, no tiene nada que ver a veces con lo que uno hace o deja de hacer, sino que son trastornos que ya están estipulados. Que, por supuesto, si yo tengo una predisposición genética y encima fumo y encima como mal y encima soy sedentario, la enfermedad se va a desarrollar mucho más frecuentemente y más agresivamente. A veces es difícil hablar sin tener un conocimiento de la historia clínica de los pacientes, porque a veces uno se lleva alguna
Claro.
sorpresa. Pero en general, casos de este tipo suelen ser secundarios a alguna predisposición. Y bueno, y entonces por cuestiones, por ejemplo, de estrés o por cuestiones aún que a veces no se llegan a entender, se producen los eventos. Vos fíjate que en todo el universo, por ejemplo, de los infartos agudos de miocardio, en ese universo del 100% de los infartos, hay un 10% de pacientes que tienen infartos sin tener ningún factor de riesgo. Es decir, son pacientes delgados que no fuman, que no tienen colesterol, que no tienen triglicéridos, que no son diabéticos, que no tienen estrés. O sea, no le encontrás ninguna causa de los llamados factores de riesgo tradicionales, y sin embargo tienen obstrucciones arteriales. Y eso es lo que hoy por ahí está desvelando un poco a toda la parte, digamos, de investigación, a tratar de buscar explicaciones cuando son este tipo de casos, que son los menores, pero que a veces lo podemos ver.
Doctor, y ahí podemos decir que más allá de cómo uno se cuide y cómo viva, el hígado puede producir ese colesterol que a veces no se marcan en los estudios que uno se hace.
No, no, el hígado es el principal agente que fabrica colesterol, ¿cierto? Es decir, nosotros, el 70% del colesterol que uno mide en sangre, vamos a suponer un paciente que tenga 200 de colesterol total, el 70% de ese colesterol es fabricado endógenamente en el hígado, fundamentalmente en el hígado, aunque después se puede discutir algún otro origen, pero la mayor parte se fabrica en el hígado. Y el 30% es lo que uno come, más o menos es así. Repito, el organismo necesita tener una fábrica de colesterol, porque si no existiera eso, de chicos no se produciría el desarrollo del organismo. Entonces, normalmente todos fabricamos colesterol. El problema es cuánto fabricamos y qué proporción fabricamos. Entonces, usted, por ejemplo, hay una entidad que se llama el gen Milano. En Milán, en Italia, hay una familia que precisamente tiene apellido Milano, que se ha visto que en todas las generaciones hacia sus ancestros, ningún paciente ha tenido enfermedad ni vascular, ni coronaria, ni cerebral. Y eso es producto de que vienen con una genética favorable en la no producción de colesterol en exceso. O sea que hay una relación muy directa entre lo que es la genética, la cantidad de colesterol que el organismo puede producir y el desarrollo de enfermedad.
Bien, doctor, me quedé sin tiempo, pero pregunto esto último. ¿Con medicación esto se puede corregir?
Por supuesto, las tradicionales estatinas, que son las drogas más usadas hoy para esto, son precisamente, tienen un doble, mejor dicho, tienen un triple mecanismo, pero los dos mecanismos más importantes son actuando a nivel del hígado, bloquean la síntesis hepática de colesterol y aumentan el número de receptores de colesterol LDL. Entonces, ahí es donde usted tiene la mayor capacidad de tratamiento. Las dosis más altas de estatinas bajan el 50% del colesterol sanguíneo, con lo cual ahí tiene una herramienta fundamental para modular esa cantidad de colesterol que nosotros podemos fabricar. Son drogas que tienen más de 50 años en el mercado, son las drogas que han sido tan exitosas que muchos comparan los efectos con las penicilinas y con el impacto que ha tenido en la mortalidad de la población, muy discutidas en algún sentido, pero bueno, muchas veces la desinformación hace que la gente no las quiera tomar o opine, digamos, como que no son tan buenas, pero la realidad es que son las drogas que han cambiado la historia en la cardiología moderna. Son las principales, y después de ellas han venido otras un poco más modernas que tienen otros mecanismos, pero que también actúan
Bien.
bajando el colesterol.
Doctor, gracias por habernos atendido.
No, no, gracias. Y lo importante es la difusión y que la gente entienda de que estas cosas ocurren. El infarto está relativamente amesetado, es decir, hay una estadística donde más o menos la cantidad de infartos se mantiene, pero claramente los ACV están aumentando, hay cada vez más personas con ACV, y fundamentalmente de la mano de la obesidad, de la mano de la hipertensión y del estrés, que son los tres factores que más inciden para que esto sea una verdadera epidemia. Desgraciadamente es así.
Doctor, que tenga buen día.
No, gracias Marcelo, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo. El doctor Oscar Cronoletti hablando justamente de los factores que hay cuando pasan estas cosas, como le pasaron a Locomotora Olivera.